titulada Dios es más grande que cualquier enemigo 9, está basado en el libro de Génesis, capítulo 45, y se celebró el día 11 de junio del año 2025 por la maestra bíblica Judith Reyes del grupo Mateo 5:14.
Y hoy veremos, acuérdense que estamos viendo a José, y hoy veremos cuando José recibe a sus hermanos. Y en todos estos estudios hemos estado viendo que tenemos grandes enemigos que nos pueden atacar en nuestra vida. Y muchos de ellos nos pueden hacer que caigamos, ¿sí? Y a José vimos que se le presentaron varios enemigos mientras estaba en Egipto. Pero Dios estaba moldeando ese carácter de José para el plan que tenía para él. Y hoy vamos a concluir, como les decía, esta historia de José. Entonces vimos cómo José tuvo el enemigo del poder cuando estaba en casa de Potifar y lo puso a cargo de toda su casa. No se ocupaba Potifar de nada. Vimos también cómo estando ahí, tuvo el enemigo de la tentación cuando la esposa de Potifar lo acosaba y lo acosaba fuertemente, ¿no? Vimos también cómo es puesto en la cárcel porque lo acusa la esposa de Potifar falsamente, pero él tiene ahí, se le presenta el enemigo del desaliento y él no cae en ese enemigo, no lo hace caer. Vemos que aún en la cárcel, él es solícito al hacer las cosas que tenía que hacer y se gana el favor del jefe de la cárcel también, que lo pone como a cargo de todo. Y luego vimos cómo ahora ya ha salido de la cárcel y llega a ser el número 2 después de Faraón. Él es el que tiene todo ese poder. Vimos también cuando llegan los hermanos a pedir alimento la semana pasada. Y ahí, pues, José pudo haber tenido el enemigo de la venganza, ¿verdad? Que al ver a sus hermanos decir, ¡ay, ahora sí me la van a pagar estos, ya todo lo que me hicieron! Y ese enemigo de la venganza es bien fuerte, pero él no lo va a tener contra sus hermanos, ¿sí? Llegaron esos hermanos porque también supimos que era grande el hambre en la tierra, y van a pedir a comprar alimentos, ¿sí? Pero José ya ha sido transformado por Dios. Ya ha vivido muchas cosas, José. Hemos visto cómo ha ido venciendo todos esos enemigos. Ya su corazón es otro. Ya él no tiene ni deseos de venganza ni nada, porque él ama a sus hermanos y quiere que también sus hermanos tengan esa transformación que él ha tenido. Y vimos cómo también les pone varias pruebitas, ¿sí? Para ver si de veras ellos han cambiado o a ver si ellos siguen siendo malvados como habían sido con él. ¿Se acuerdan que le dice que ellos van a espiar? Dice, seguramente ustedes son espías y quieren ver nada más. Y no somos espías. Le cuentan que su papá ya está viejo, de sus hermanos. Dice, bueno, entonces si tienen un hermano menor, que era Benjamín, regresen y traigan al hermano y que se quede uno de ustedes aquí en la cárcel. ¿Se acuerdan de eso? Uh-huh. Que vimos hace 8 días, ¿sí? Y vimos cómo José se revela ante ellos mostrando gran amor a sus hermanos, lo que ellos no se lo esperaban, ¿verdad? Y vamos a ver el capítulo 45 de Génesis, los versículos del 1 al 5. Capítulo 45, versículos 1 al 5.
Bueno, dice, no podía ya José contenerse delante de todos los que estaban al lado suyo y clamó, hacer salir de mi presencia a todos, y no quedó nadie con él. al darse a conocer José a sus hermanos. Entonces se dio a llorar a gritos, y oyeron los egipcios, y oyó también la casa de Faraón. Y dijo José a sus hermanos: «Yo soy José, ¿vive aún mi padre?». Y sus hermanos no pudieron responderle, porque estaban turbados delante de él. Entonces dijo José a sus hermanos: «Acercaos ahora a mí». Y ellos se acercaron, y él dijo: «Yo soy José, vuestro hermano, el que vendisteis para Egipto. Ahora pues, no os entristezcáis, ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros».
Uh-huh. Imagínate los hermanos, qué sorpresa a la hora que es José, así como que gulp. Se han de haber quedado, pues sí, muy, muy asombrados, ¿verdad? Habían pasado ya 2 años de hambre en la tierra, y todavía faltaban 5 años en que había esa sequía, esa hambruna, ¿sí? Pero fíjate cómo lo que les dice José, ¿no? No os entristezcáis ni os pese de haberme vendido acá, porque para preservación de vida me envió Dios delante de vosotros, ¿sí? Dios lo había enviado a que pasara por todas esas situaciones. No fueron ellos los que habían provocado todo eso. Dios ya lo tenía planeado en esa soberanía de Dios, ¿sí? A pesar de que, bueno, anteriormente habían portado tan mal los hermanos de José, que habían querido deshacerse de él, cómo Dios utilizó todos estos actos malvados para cumplir su propósito divino. Dios envió a Egipto a José para preservar a la familia de Jacob, para salvar al país y para preparar el camino para el inicio de la nación de Israel. Porque Dios es soberano, Dios tiene el plan perfecto, así como lo tuvo con José, lo tiene para cada uno de nosotros. Y los hermanos aturdidos, a mí yo nada más me imagino la cara que han de haber puesto de sorpresa y de miedo.
¿Cuántos eran, no? Como 7.
12. No, eran 10. Ahí estaban 10, porque Benjamín estaba ahí.
Se quedó con el
tiempo. Entonces, no, aquí ya está Benjamín ahí.
Sí, ya están 11.
Ya están 11, sí. Ahí están todos ellos. Entonces, ¿cómo tiene esa perspectiva José de que vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien, ¿sí? Sí, José está muy lejos de querer tomar venganza con los hermanos, ¿sí? Les está explicando que Dios ha permitido lo que ha sucedido, porque así se preservaría el pueblo judío. Entonces, José vemos que seguirá administrando Egipto esos 5 años que faltan de hambre, de sequía, y gracias al grano que él había acumulado en graneros en Egipto, pues es que el pueblo va a seguir pudiendo alimentarse, ¿sí? Egipto. José había hecho las cosas de manera sabia, con esa sabiduría que Dios le había dado. Y así el pueblo pues estaba estable y comía. Ya no había problemas en Egipto, porque tú sabes que cuando el hambre aprieta, hay conflicto, ¿no? En Génesis 50, ahora vamos a ver Génesis 50, que es el último capítulo de Génesis. Nos va a mostrar la enseñanza de los enemigos que se pudieron presentar a José en su vida y de los que se pueden presentar en nuestra vida. Entonces, sabemos que ya Jacob había llegado a Egipto con todos los hermanos, ya era un familión, eran como 70 personas, y Faraón les va a dar una tierra para que ellos vivan ahí. Después, Jacob va a morir ahí en Egipto y llama a sus hijos para bendecirlos y para darles instrucciones. Y le va a pedir a José que tenga misericordia con sus hermanos, que no piense en vengarse de ellos cuando él muera. Porque mientras estaba Jacob, pues sí, ¿verdad? A lo mejor José dijo, bueno, pues por respeto a mi papá, ¿no? Pero ya al morir Jacob le queda como esa cosita de que, ay, no vaya a ser que ahora sí, si ya faltando yo, se vaya a querer vengar de sus hermanos. En el 51 lo vemos, en el primer versículo.
¿No? Sí. Entonces echó José sobre el rostro de su padre y lloró sobre él y lo besó. Y lo besó.
Uh-huh. Y lo besó. Y mandó José a sus siervos. Ajá.
Y mandó José a sus siervos.
Y mandó José a sus siervos, los médicos, a que embalsamasen a su padre y los médicos embalsamaron a Israel.
José lloró y le guardó luto al padre y lo embalsaman. Era algo pues normal en Egipto, los embalsamamientos entre los hebreos, pues eso no era. No era algo como las momias, ¿sí? Pero Jacob lo hace porque Jacob le había hecho jurar que no lo sepultara ahí en Egipto, que fuera sepultado en Canaán. Entonces imagínate si no lo embalsaman, cómo iba a llegar, ¿sí? Y él quiere que lo sepulten en la cueva de Macpela, ¿sí? Esa cueva que Abraham había comprado para sepultar a Sara. Y ahí esa cueva va a ser también el sepulcro de los patriarcas de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿sí? Entonces, vámonos ahora al 15, por favor, de Génesis, pero ahora hasta el 15.
15 al 17, ¿no?
Ajá.
Viendo a los hermanos de José que su padre era muerto, dijeron, quizás nos aborrecerá José y nos dará el pago de todo el mal que le hicimos. Y enviaron a decir a José, tu padre mandó antes de su muerte diciendo, así diréis a José, te ruego que perdones ahora la maldad de tus hermanos y su pecado, porque mal se trataron, por tanto ahora te rogamos que perdones la maldad de los siervos de Dios, de tu padre. Y José lloró mientras hablaban.
Sí, la preocupación de Jacob era rogar a favor de los hijos, ¿verdad? Y aquí, ya una vez muerto Jacob, sí los hermanos tenían miedo de que él se vengara. Pensaban, ay, ¿será de veras cierto que nos haya perdonado? Así como que tenían sus dudas, ¿no? Y para sorpresa de ellos, José no solo los va a perdonar, nada más, no, sino que ofreció cuidar de ellos y de sus familias. O sea, el perdón de José fue completo. Así como Dios nos perdona a nosotros también, de manera completa, aunque no lo merecemos. Y aquí podríamos decir, ay, pero esos hermanos no se merecían ese perdón, ¿verdad? Como, así es el perdón que Dios nos da. Nosotros también, igual. Cuando muchas veces lo hemos rechazado, incluso hemos menospreciado, y esto pues nos motiva a nosotros también tener ese perdón, ¿no? Porque luego hay gente que dice, ay, sí, perdono, pero no olvido, o no sé cómo es el dicho, ¿no? A ver, ¿cómo? Entonces no estás perdonando.
El perdón es para uno mismo, ¿no?
Claro, te quitas ese costalote que traes y ya lo dejas, independientemente de si la otra persona te pide perdón o no. Tú ya lo perdonaste en tu corazón y ya te quitas un peso de encima, ¿eh?
Eso hablábamos, sí. ¿Verdad?
Entonces vemos cómo Dios puede transformar el corazón conforme a Dios, ¿sí? José había tenido una transformación en su vida y había dejado atrás ese rencor, ese coraje que pudo haber tenido hacia los hermanos, ¿sí? Por lo que le hicieron, pero ya su corazón está transformado. Porque cuando tú recibes a Cristo en tu corazón, Él va transformando tu vida. Y tú empiezas a leer su palabra y te vas dando cuenta cómo te va alimentando. Es nuestro alimento espiritual, la Biblia, ¿sí? Y va transformando nuestra manera de pensar. Y al transformar nuestra manera de pensar, cambia nuestra conducta también, ¿no? Tú vas viendo esos cambios. Y aprendes, yo me acuerdo que cuando yo recibí a Cristo, una de las cosas que me sorprendía es que aprendí lo que era el gozo. Esa palabra yo la había escuchado, pero no la había sentido, no sabía lo que era tener gozo, lo que era tener paz, fe, ¿no? porque Dios lo va poniendo en tu corazón y quieres seguirle, quieres seguir aprendiendo lo que dice Dios, apropiándote de sus promesas y seguir creciendo espiritualmente, ¿no? Y se te van quitando, pues, todas esas cosas negativas que traemos, ese desaliento que muchas veces tenemos, ese deseo de mentir por cualquier cosa, porque te das cuenta que tan fácil mentíamos por tonterías, ¿sí? Pero ya te das cuenta que no, que eso es un pecado, que no lo quieres volver a estar haciendo, ¿no? La amargura que muchas veces sientes porque alguien te hizo algo y tienes ese rencor, ese coraje y esa amargura que estás guardando en tu corazón y que antes tenías y que Dios lo va quitando, Cristo lo va sanando, ¿sí? Porque una característica que tenemos cuando recibimos a Cristo es que empieza a haber esos cambios en nuestra vida. Si no vemos esos cambios, pues hay que pensar si realmente nuestra decisión fue sincera, si realmente hubo un arrepentimiento y una decisión firme de pedirle a Cristo que entrara a nuestro corazón. Porque siempre hay cambios. Ya les he comentado yo de los cambios que sentía que era una cosa bien sencilla, porque nos juntábamos todas las vecinas una vez a la semana para que llegara una señora que nos daba un tratamiento en la cara, ionizaciones. Ya sabes, nos ponían un algodoncito y cositas. Entonces nos turnábamos las casas, cada 8 días era en una casa diferente y nos hacía el tratamiento. Y en una ocasión fue en casa de una amiga, no fue en mi casa, y nosotros llegamos en el coche, pero el coche se quedó en otro lugar. Y siempre le dábamos aventón a esta señora que nos hacía el tratamiento. Y ese día, por tontería, se nos ocurrió decir que no habíamos llevado coche. Pero no era por no darle el aventón, era así, broma tonta, ¿no? De que no, no trajimos coche, pero la señora se dio cuenta de que sí. Y pues se enojó. No sabes qué mal me sentí. O sea, hasta que no le hablé por teléfono y le pedí una disculpa y le expliqué que había sido una broma tonta, pero yo hasta me quedé así, dije, ay, ¿qué me pasó? Si en otras, antes yo hubiera dicho, ay, ¿se enojó? Ay, qué pena, ¿eh? Pues tiene dos problemas, enojarse y volverse a contentar. No, no podía yo con eso de que decía, no, pero qué feo, ¿cómo? Sentí ese arrepentimiento de la tontería que habíamos hecho, cosa que antes no lo hubiera yo tenido, ¿no? Porque empiezas a tener esos cambios en tu corazón.
Incluso la Biblia habla de que las bromas no deben de hacer. Ay, lo dije en broma.
No, esas bromas
va con otro fin.
Y lastiman, ¿no? Esas bromas, aunque tú lo hayas hecho, ay, de buena fe, no, nada, ¿no? Entonces, pues sí hay que tener cuidado, porque vemos esos cambios, así como tú ves el cambio que tiene un bebé cuando nace, ¿no? No se queda bebecito. Va creciendo, va aprendiendo a sentarse, a pararse, a caminar y vas notando esos cambios. También de manera espiritual vamos sintiendo y teniendo esos cambios, ¿sí? Porque Dios empieza a cambiar nuestro corazón y esos enojos y esas malas palabras y esa impaciencia, esa amargura, rencor, tantas cosas se van eliminando de tu vida. Porque finalmente pues has encontrado lo que tanto buscabas. Y que lo buscábamos en cosas equivocadas, ¿no? Sí. Muchas veces, ¿no? Y que el curso de tal cosa, en ese ya sonríe y la fuerza estará contigo, ¿no? Sí, tantas cosas que hay, ¿no? Sí, que hay, hasta había creo que un programa, ¿no? Entonces, así como vemos un corazón transformado en la vida de José, que vimos que era diligente, trabajador, prudente, que ayuda al pueblo en la crisis, y vimos que es un hombre que teme a Dios. Como les había dicho a sus hermanos en Génesis 42:16, que les dice, al tercer día les dijo, haced esto y vivid, yo temo a Dios. Tiene ese temor reverente. No es un temor de que, ay, es que, ay, qué miedo. No, es un temor de reverente de querer agradarle, de no fallarle. Uh-huh. Y vemos, por ejemplo, en el Salmo 11:10, que si alguien se lo sabe.
11:10.
Ajá. El principio de la sabiduría. Y hay muchos versículos, sobre todo en Salmos y en Proverbios, que habla de ese temor reverente, de no quedarle mal a Dios, ¿sí? Pero vamos a ver que todavía hay enemigos que vencer en la vida de José. Y también en nuestra vida lo sabrá, ¿sí? Y debemos estar bien alertas cuando se presente para que los podamos vencer. Entonces, cuando José está con los hermanos, van a recordarle que no se quiera vengar, así como que, oye, ¿sí te acuerdas que mi papá dijo que no te vayas a vengar de nosotros? ¿Sí? Y vamos a ver que el primer enemigo que José tiene que vencer es querer tomar el lugar de Dios. Uh-huh. Vámonos al versículo 19. Pati, te pido un favor si me pasas un Kleenex, por favor. ¿Del baño?
Sí, ¿qué te decía? Pero estamos en 42:19, sí. Evoli.
¿Eh?
¿En qué versículo
vamos? No, en el 50. Estamos en el capítulo 50 y nos vamos al versículo. Ya estamos en el último capítulo. Nada más les dije la referencia de 42:19, de okay. Lo que él les había dicho a sus hermanos.
O sea, entonces leemos.
El 50:19, por okay. Favor.
Y les respondió José: no temáis. ¿Acaso estoy yo en el lugar de Dios?
Exacto, sí. Ese querer tomar el lugar de Dios lo tenemos, pero sí, fuerte, ¿eh? Es muy fácil que nosotros muchas veces podamos caer en ese enemigo, porque es cuando tu yo siente que él es el que está en el trono de tu corazón, en lugar de haberlo quitado ya y ahora lo ocupe Cristo. Ah, no, todavía ese yo quiere quitar a Cristo y volverse a sentar ahí, ¿sí? Siente que en esta casa mando yo, ¿no? ¿Cuántas veces no hemos hecho eso, no? Y muchas veces le reclamamos a Dios, juzgamos a Dios de lo que nos sucede o de lo que no nos sucede, como si tuviéramos el discernimiento para poder hacerlo, ¿no? Como si dijéramos, ay, ¿sabes qué, Dios? No, aquí te equivocaste. Fíjate, ¿no? Qué grave. Este es un pecado grande. Ay, gracias, Pati. Grande desde el principio. Siempre en la humanidad ha estado, ¿sí? Lo vemos con el pecado de Satanás, que era el príncipe de los ángeles, era la estrella de la mañana, Luzbel, ¿sí? Y quiso ocupar el lugar de Dios. No contento con lo que era, sino que todavía quería ser Dios, ¿no? Entonces imagínate ese pecado tan grande. Y lo pasa al hombre. Lo vemos en Génesis 3, del 1 al 5. Génesis 3, del 1 al 5.
Pero la serpiente era astuta, más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: ¿con qué Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto? Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis, porque no muráis.
¿Eh? Y el 4, porfa.
Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal.
Fíjate, sí, Satanás en forma de serpiente tentó a Eva, haciéndole dudar de lo que... Ah, sí, Dios te dijo, no, hombre, no le creas. Es cuando nos entra a nosotros también la duda, ¿no? Y no estamos confiando en lo que Dios nos dijo y queremos hacer las cosas a nuestra manera, porque Satanás nos tienta igual, ¿sí? Y aquí vemos cómo hizo que se olvidara de todo lo que Dios le había dado y pusiera su atención en la única cosa que no tenía que hacer. ¿Cuántas veces así nos pasa también a nosotros, no? Estás fijándote en lo que no tienes cuando Dios te ha dado tantas cosas, tantas bendiciones, ¿sí? Y esta mentira que hizo que cayeran Eva y Adán, pues provocó esa separación con Dios, esa muerte espiritual. Uh-huh. De la mismita manera que nosotros nos metemos en problemas cuando ponemos más atención a las cosas que no tenemos que a las que tenemos, ¿sí? Ay, es que a mí me falta ese vestido que tú tienes, Pati, porque está bien bonito y yo lo quiero, ¿no? O sea, te estás fijando nada más en esas cosas, sobre todo luego en cosas materiales tan absurdas, ¿no? Y Adán y Eva sabían lo que Dios les había dicho. De todos los árboles podían comer, pero de ese árbol no debían comer, ni tocarlo. Aquí como les mete la duda, ¿sí? Y en esa tentación que todos tenemos de querer hacer lo que decimos y querer ser Dios, porque como les dijo la serpiente, y seréis como Dios, y eso los lleva a cometer ese gran pecado, ¿no? Nosotros también lo tenemos. Cuando, como les decía, ¿no? Acusamos, reclamamos, exigimos de Dios muchas cosas, o sentimos que no estamos de acuerdo con lo que la Biblia nos dice, como diciendo, ay, en esto sí obedezco a Dios. Ay, pero esto, no, yo creo que aquí mejor yo le sigo a mi modo, ¿no? Te estás sintiendo, estás queriendo ocupar el lugar de Dios, que lo que tú piensas o lo que haces es mejor que lo que Dios te está diciendo, que tienes todas las respuestas y tienes la verdad absoluta de todo y que tienes el control de todas las cosas, porque a veces sentimos que nosotros somos los que controlamos todo, cuando no es así. Somos usados por Dios, sí. Y podemos, pero no podemos ser Dios. No vamos a ocupar el lugar de Dios. Podemos, sí, también ser usados por Dios para dirigir a otras personas a que se acerquen a Dios, ¿no? Entonces, y vamos a ver un personaje en el Antiguo Testamento que va, fíjate, es un personaje que se llama Naamán. Naamán no era judío, era enemigo de los judíos. Y Naamán tenía lepra. Y una criada le dice a la señora de la casa que no, que lo que necesita hacer Naamán es ir a Judá para que ahí lo sanen de la lepra, ¿no? Entonces él sale de ahí y lleva oro y lleva plata y lleva vestidos y cartas para el rey de Israel para que lo cure de la lepra. Y si quieres no lo busques, aquí lo tengo, está en Segunda de Reyes 5, del 1 al 3, y dice, Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, o sea, era un personajazo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Y esta le dijo a su señora, si rogase mi señora al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra, ¿sí? Y entonces Naamán va a Judá y va con el rey, con las cartas, con palancas, con las cartas del rey de Siria, y se le dice que lo sane de su lepra. Pero el rey le dice, a ver, en el capítulo mismo, en el 5, el versículo 7, dice, luego que el rey de Israel leyó estas cartas, rasgó sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que envíe a mí a que le sane un hombre de su lepra? O sea, no podía hacerlo, ¿verdad? No podía ocupar el lugar de Dios para, sí, ya, como soy el rey, yo te voy a sanar de tu lepra. No era él. Él no tenía el poder que Dios tiene. ¿Sí? No es Dios. Y eso es lo que José les está diciendo a sus hermanos, estoy yo en el lugar de Dios para decir que deben ser castigados o yo tomar la venganza, ¿no? Y otro punto que José, otro enemigo que José va a vencer es la preocupación. El segundo enemigo, ¿sí? Y que la preocupación la tenemos, uy, pero si aquí como que a flor de piel, ¿no? Como si Dios no supiera qué hacer. O como si Él se equivocara. Y como que yo tuviera la solución y el control de todas las cosas, ¿no? Y dudamos, nos entra la duda de que, ay, sí será. Y estamos todos preocupados. Y fíjate lo que nos dice Dios en Mateo 6, 25 y 26, que nos lo deja tan claro. A ver, Pati. Sí. Mateo 6, 25 y 26.
¿Mateo 6?
Mateo 6. Yo vi que pasabas muchas hojas, dije, ¿por qué pasa tantas hojas? Mateo capítulo 6, versículo 25 y 26. Es para que lo subrayemos, ¿eh?
Sí.
Ese versículo.
El afán y la ansiedad. Por tanto, os digo, no os afanéis por vuestra vida, que habéis de comer o que habéis de beber, ni por vuestro cuerpo, que habéis de vestir. No es la vida más que el alimento. ¿Y el cuerpo más que el vestido? Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas?
A ver, ¿por qué nos preocupamos? ¿Por qué te preocupas? ¿No crees que Dios es tan grande para arreglar tus cosas a tu favor? ¿O te quieres tú poner en el lugar de Dios y hacerlo a un lado y quieres hacer tú a tu manera sin tomar en cuenta lo que dice Dios? ¿Por qué te preocupas? La preocupación es un enemigo enorme, ¿eh? Porque daña nuestra salud. ¿Sí? Te duele hasta la panza. Hasta te enfermas de la panza. Te duele hasta el hígado. ¿Sí?
No duermes. ¿Sí?
No duermes. No te deja dormir. Te despiertas en la noche y ahí estás dando vueltas con lo mismo. Que estás preocupado, que no ni lo puedes solucionar, pero ahí estás preocupándote. Incluso afecta la manera en que tratas a los demás. Porque estás irritable, ansioso, enojado, ¿sí? No te deja concentrarte en tu trabajo. Bueno, ni en lo que estás cocinando. Porque se te viene la preocupación, ¿sí? Y estás dudando de Dios, está afectando tu confianza en Dios. Entonces, es un enemigo terrible la preocupación, ¿no? Y otro enemigo que vamos a ver es, el número 3, es también el guardar rencor. Ese es otro punto, ¿sí? Es otro punto en el que nos estamos poniendo en lugar de Dios. ¿Sí? Porque estamos juzgando a otros, les queremos hacer mal, queremos hasta a veces vengarnos, ¿sí? Cuando sabemos que no, Dios, ¿qué te dice? Mía, es la venganza, Dios es justo, Él sabrá cómo tratar las cosas, ¿sí? Entonces, ¿acaso estás tú en el lugar de Dios? Pues no. Vamos a ver Romanos 12, 19 al 21.
Eso le comentaba Laurita, ¿no? Que apelemos a Dios.
Uh-huh.
¿Apela a Dios?
Sí, sí, sí. No, no hay de otros.
19.
Romanos 12, 19 al 21.
No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza. Yo pagaré, dice el Señor.
Uh-huh.
Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza.
Uh-huh.
No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal.
No paguéis a nadie mal por mal. El querer vengarnos y, ay, no, pues yo nada más le voy a hacer como me hizo. Igual, ¿no? Sí, nada más. Entonces, ese querer tú ocupar el lugar de Dios, que te sientes Dios o qué, ¿no? Entonces, y José, como vimos, que les dice a sus hermanos, yo no estoy en el lugar de Dios. No voy a hacer lo que yo pienso que es lo mejor, la manera en que yo me debo de comportar con cierta persona, pensando que es lo mejor, porque yo en mis fuerzas y en mis recursos humanos y en mis deseos egoístas y en mis pasiones, ¿verdad?, lo voy a corregir. No, entonces no queramos ocupar el lugar de Dios, ¿sí?, en ese tipo de cosas, porque frecuentemente lo hacemos. Si analizamos frecuentemente, lo hacemos, y este es un gran pecado, porque es nuestro orgullo que es tan grande que no podemos con él, ¿sí? Y reclamamos a Dios y yo quiero resolver las cosas a mi manera, yo le lo voy a poner en su lugar, ¿sí? Tengamos cuidado con ese enemigo. Y hay otro enemigo que vamos a ver que José venció y que no tenemos que caer nosotros. Es no tener la visión de Dios, sino la tuya, la humana, y pensar de esa manera. Vemos las cosas desde nuestra postura. Y Dios tiene un propósito específico en nuestra vida. Y tiene un plan para ti, con grandes cosas, como lo tuvo con José, ¿sí? Y tenemos que verlo desde la perspectiva de Dios. Y, pero ¿cómo logro esto? ¿Cómo voy a saber que Dios? Pues para eso tenemos nuestro manual de vida, la Biblia. Conociendo lo que Dios nos va mostrando en su palabra, que es muy diferente a lo que nos dice el mundo. Porque, ¿qué te dice el mundo cuando alguien te ofende o te hace? ¡Ay, no seas tonta! ¡Ay, no te dejes! ¡No, tú hazle, tú dile! Fíjate, o sea, y lo que aprendemos que nos enseña Dios es totalmente lo opuesto, ¿no?
Pero hay veces que hay que tomar distancia de...
Ajá, sí, tomar distancia sí lo puedes hacer, pero no querer vengarte y hacer lo que te hicieron a ti, a yo también, ¿no? No, no queremos que eso, Dios no quiere que eso nos suceda, ¿sí? Y vemos que José tenía esa visión de Dios cuando les dice, vosotros pensasteis mal contra mí, pero Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Tenía esa perspectiva, ¿sí? Porque Dios produjo algo bueno de lo malo que le habían hecho sus hermanos, también de la falsa acusación de la esposa de Potifar, de la negligencia del copero. ¿Se acuerdan que cuando le interpreta el sueño al copero, le dice, oye, pero ¿te acuerdas? Le hablas de mí a Faraón, ¿no? Y al copero se le olvida. Hasta que Faraón tiene ese sueño de los 7 años de abundancia y de los 7 años de hambruna. Y vemos cómo José aprendió de todas estas experiencias, de lo malo que otros hacen, ¿sí? Porque Dios tiene cosas buenas de quienes confían en él. Y aquí José expresa la soberanía de Dios sobre los asuntos de los hombres, ¿sí? Porque, como vimos, Dios tenía un plan para el pueblo judío y tenía que pasar por todas esas situaciones. Y a lo mejor nosotros tenemos que pasar por muchas situaciones así dificilonas y que no nos gustan, pero porque Dios tiene un plan perfecto para nosotros, ¿sí? Hasta imagínate todo lo que pasó José, porque Dios lo fue preparando para ser el segundo de Faraón. Puestazo, ¿eh? Puestazo. Arriba de José nada más estaba Faraón. José sirvió a Dios en circunstancias bien adversas. ¿Por qué? ¿Por qué lo aguantó? Porque tenía la visión de Dios. Entonces, que también nosotros tengamos esa visión de Dios. Porque Dios tiene un plan y un camino para nosotros, que a veces no entendemos, que no lo sabemos, pero que nos está llevando para algo bueno, para algo maravilloso que a lo mejor ni nos imaginábamos, ¿sí? Porque Dios no quiere nuestro mal. Dios quiere lo mejor para nosotros. Aunque a veces sí las circunstancias nos parecen hoy bien duras y adversas, ¿no? Y pueden hacer que te tumbes, ¿sí? En tu relación con Dios y que tengas dudas y digas, no, se me hace que... No, mira, desde que yo recibí a Cristo me ha llovido sobre mojado y me ha pasado esto y esto y esto. Pero Dios te está preparando para algo, algo bueno. Acuérdate que dice Romanos 8:28, que también nos lo tenemos que tener aquí. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es a los que conforme a sus propósitos son llamados. Y dice todas, no dice algunas cosas. Todas las cosas te ayudan a bien, ¿sí? Dios hace su obra en todas las cosas que nos suceden. En todos los acontecimientos de nuestra vida, ¿sí? Ahora, no quiere decir que todo lo que nos pase sea bueno. A veces no nos gusta, a veces nos duele, a veces, uy, no queremos, ¿verdad? Porque puede traer sufrimiento a nuestra vida o tentación o problemas, pero todo lo hace para que la situación termine siendo para nuestro bien. Con mira siempre a nuestro beneficio, temporal y eterno, ¿eh? Porque Dios tiene un propósito para nuestras vidas. ¿Se acuerdan de ese libro? No sé si lo leyeron, Una vida con propósito. Muy bonito libro, ¿eh? Que habla precisamente de el propósito en tu vida, ¿no? Y tenemos que tener esa visión de Dios, no la humana, no la nuestra. Porque esa visión humana, pues sí, es un enemigo que nos puede destruir. Y para poder hacerlo, pues sí, tenemos que ir a la palabra de Dios, leer nuestra Biblia, confiar en el plan de Dios para nosotros, aunque las circunstancias sean difíciles o adversas. Y el último enemigo que vamos a ver, que puede ser muy fuerte, es el seguir el amor propio y no el amor de Dios. Donde yo siento que yo soy el mero mero, yo soy el importante, ¿sí? El ombligo del mundo soy yo. Pero aquí vemos que José estaba empapado del amor de Dios y lo imitó, ese amor, con sus hermanos, perdonándolas. Los hermanos no llegaron a pedirle perdón, ¿eh? Ni disculpas, pero él ya los había perdonado en su corazón. Y como decías, Laurita, cuando tú perdonas, te quitas esa carga, ¿no? O cuando pides perdón también, porque no somos tan inmaculados, ¿verdad? Constantemente también faltamos.
Como darte topes en la pared, ¿no? Hay gente que dice, no, lo que hayas hecho.
Sí, sí, lo perdonas. Entonces, cuando tú perdonas, cuando pides perdón también, pues estás mostrando ese gran amor de Dios, ¿no? Y fíjate, el 50:21 de nuestro pasaje de Génesis. Fíjate qué bonito lo que les dice José a sus hermanos. 50:21.
Sí, de Génesis.
De Génesis, sí, que es donde estamos.
Ahora, pues, no tengáis miedo. Yo os sustentaré a vosotros y a vuestros hijos. Así los consoló y les habló al corazón.
Qué bonito, ¿no? Fíjate, no tengan miedo. Tranquilos. Y yo los voy a sustentar a ustedes, y no nada más a ustedes, a sus hijos también, ¿sí? Los consoló, les habló al corazón. Porque el perdón de José fue completo, completo. Como les decía, esto nos demuestra el gran amor de Dios hacia nosotros, el gran perdón que también nos tiene, porque Él nos perdona y nos acepta por su gracia, ¿eh? Y no lo merecemos. Entonces, el hecho de saber que Dios nos ha perdonado sí nos debe llevar a ser, pues, a ser misericordiosos con otros, ¿sí? Y a perdonar a otros. Aquí José los consoló porque los amaba. Nunca tuvo ese rencor, ni amargura, ni odio contra ellos, porque él estaba imitando ese amor de Dios, no el suyo propio. Entonces, si vemos muchas enseñanzas ante estos enemigos que enfrentamos, ¿sí? Para que nosotros también podamos estar llenos de Dios y podamos proyectar ese amor de Dios a otros. Que digan, ay, mira, ¿te acuerdas que era bien enojona y que siempre nos agredía? Y ahora ya no. ¿Quién sabe qué le pasó? ¿Quién sabe qué se está tomando? ¿Algún chocho o algo? ¿Sí? Pero explicarles que es Dios en ti. Como vimos, ¿no? Él nos sustenta en las canciones, en la canción que cantamos antes. Él es el que nos va cambiando, ¿sí? Entonces, pues necesitamos, en primera, no querer tomar el lugar de Dios, ¿verdad? De que sí. Yo aquí... Ser humildes para servir y no para ser servidos. Eso tenía José, fíjate. Aún teniendo el puesto tan importante que tenía como segundo de Faraón, él era humilde, él era sencillo. José también tenía confianza en el plan que Dios tenía para él. ¿Tú tienes confianza en Dios, aunque las cosas no van como tú te esperabas? O dudas y reclamas. Ay, Dios, ¿por qué? No me lo merezco, ¿no? Entonces, pudiendo imitar el amor de Dios, también tienes tú ese amor para tus enemigos que te han dañado, o lo sigues guardando en un rinconcito de tu corazón. Ay, no, no lo quiero perdonar. Ay, no, es canijo, ¿no? Pero ¿dónde estás mostrando tú ese amor de Dios? Vamos a ver qué nos dice Dios en Mateo 5, 21 y 22.
5, 21 y 22. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio, a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego.
Ahí no está diciendo, no matarás, pero si tú tienes coraje contra alguien, no lo matas físicamente, pero sí lo has matado en tu corazón. Sí, y la ley de Moisés decía que no matarás, pero Jesús aquí nos está enseñando que ni siquiera debemos llegar a enojarnos tanto como para matarlo en nuestro corazón. No te enojes así, porque entonces estás cometiendo asesinato en tu corazón. Y estás faltando, fíjate, es un pecado terrible, porque estás faltando al mandato de Dios de amar al otro, ¿sí? Entonces... cuidado, ¿sí? Porque Dios quiere que controlemos nuestras acciones, pero también que controlemos nuestros pensamientos. En Mateo 5 también, pero ahora del 38 al 42.
El amor hacia los enemigos. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo. Antes, a cualquiera que te hiere en la mejilla derecha, vuélvete también la otra. Y al que quiere ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar carga por una milla, ve con él al dos. Al que te pida, dale. Y al que te quiera tomar de ti prestado, no le rehuses. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, haced bendecid a los que maldicen y haced bien a los que aborrecen. Y orad, para que seáis hijos de vuestro Padre, que esté en los cielos, que hace salir del sol sobre los malos y buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también los mismos los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, que hacéis de más, ¿No hacéis también así a los gentiles? Sed, pues, vosotros perfectos, como vuestro Padre, que está en los cielos, es perfecto.
Ándale, qué paquetote, ¿verdad? Entonces, Jesús nos está diciendo que debemos hacer el bien a quien nos hizo el mal. Uh-huh. Y no debemos guardar rencor, sino amar y perdonar. Ay, esto como que no nos sale naturalmente, ¿no? Porque es algo sobrenatural y solo Dios nos puede dar esa habilidad para amar como Él ama, para que nosotros podamos hacerlo, ¿sí? Entonces, en lugar de querer vengarte de alguien o atacarlo, mejor ora por esa persona. Bueno, ¿leíste hasta así, verdad?
48.
Sí. Entonces, nos está enseñando a no tomar represalias. Jesús nos libra de querer tomar nosotros la ley en nuestras propias manos, de querer hacernos. Entonces, al orar por nuestros enemigos y amarlos, que no es fácil, pero no lo vas a hacer tú en tus fuerzas, lo va a hacer Dios en ti, podemos vencer con el bien el mal. Si tú amas a tus enemigos, si tú les tratas bien, no quieres que seas hipócrita tampoco, ¿eh? Ay, me pongo la mascarita y por dentro, no. Que tú le pidas a Dios que quite esas cosas negativas de tu corazón, entonces realmente estarás mostrando que Jesús está en tu corazón y que lo puedes hacer. Porque Él es el único que puede librarnos de nuestro egoísmo natural que tenemos, ¿sí? Entonces, confiemos al Espíritu Santo en nosotros, ¿sí? Para que nos ayude a mostrar ese amor por quien, pues, por quien no sentimos amor naturalmente. Entonces, apropiarnos de ese amor de Dios y proyectarlo hacia los demás. Y José, vemos que con ese amor y con ese perdonar a sus hermanos, es un ejemplo pequeñito de lo que Jesús hizo por nosotros. En 2 Corintios 5, 21.
Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él.
Nuestro pecado fue puesto sobre Cristo en la cruz. Y en nuestra conversión pues recibimos su justicia. Porque cuando confiamos en Cristo, le entregamos todos nuestros pecados. Y Él nos hace justos ante Dios. Fíjate, ¿no? En el mundo tú compras algo, por ejemplo, se hace el trueque, ¿no? Yo te doy tal cosa y tú me das esta otra que más o menos es equivalente. O yo pago esto por tal cosa que es equivalente. Pero aquí Dios está cambiando su gran amor y su justicia por nuestros pecados. Fíjate, es algo inconmensurable por algo que no vale nada, ¿sí? Entonces debemos estar muy agradecidos de que Dios tenga ese gran amor y esa gran misericordia y sea tan bondadoso con nosotros. Porque Jesús vino a la tierra y murió por nosotros. Cuando entendemos eso, bueno, de veras que nos da gran agradecimiento, ¿no? Filipenses 2, 5 al 8. Patita.
Ay, perdóname.
Filipenses. ¿Estás en Filipenses? 2, 5 al 8.
Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a qué aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
Fíjate, Jesús se humilló dejando su trono, haciéndose hombre y yendo hasta la muerte, ¿sí? Con una muerte terrible, con un sufrimiento y dolor, no solo del castigo físico, que fue tremendo, pero lo peor fue en esos momentos en que está derramando Dios su ira por nuestros pecados. Uh-huh. Está separado de Dios. Acuérdate que en esos momentos Él no le dice Padre, le dice Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Uh-huh. Ese es el peor momento que vivió Jesús. Más que todo, que lo azotaron, que lo escupieron, que lo crucificaron, que todo, el peor momento que sufrió fue ese, ¿no? Entonces, ¿y por qué lo hizo? Por tus pecados, por amor. Uh-huh. Como vimos en el versículo, ¿sí? Al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado, ¿sí? Entonces, si decimos que somos cristianos, que somos seguidores de Cristo, pues también debemos querer vivir como Él vivió y tener ese amor hacia otros. Uh-huh. Romanos 5, 6 al 8.
Romanos 5, 6. Dice, porque Cristo, cuando aún éramos débiles, a su tiempo murió por los impíos. Ciertamente, apenas morirá alguno por un justo, con todo, pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros.
Uh-huh. Debido a que nosotros no podíamos hacer nada para salvarnos nosotros mismos, nada. ¿Verdad? Nada.
Inútiles.
Cristo vino a rescatarnos. Dios envió a Jesucristo que muriera por nosotros simplemente porque nos ama, no porque lo mereciéramos, ¿eh? Entonces, vemos cómo Jesús, estando en la cruz, dijo... Vamos a verlo en Lucas 23, 34. Lucas 23, 34.
Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y
repartieron
entre sí sus vestidos, echándolo a la suerte.
Fíjate, Jesús ahí en la cruz está pidiéndole al Padre que los perdone, porque no saben lo que hacen, ¿sí? Ese es el gran amor de Dios. Es ese amor que tú tienes en tu corazón si Cristo está en tu vida. Uh-huh. Y que quieres mostrarlo a los demás, ¿sí? Ese gran amor que Dios ya te dio, que tú lo tienes, pues que también se note, ¿sí? Fíjate, Jesús está pidiendo aquí que perdonara a quien lo están crucificando en ese momento, a esos líderes judíos, políticos, soldados romanos y los espectadores que están ahí gritando, ¿verdad? Crucifícale, ¿sí? Y Dios contestó su oración y abrió el camino para que aún los asesinos de Jesús pudieran adquirir la salvación. Acuérdate lo que dice el centurión y los soldados romanos que dijeron, verdaderamente este era hijo de Dios. Uh-huh. Y así nosotros, como debido a que somos pecadores, todos tuvimos que ver con esa muerte de Jesús. Uh-huh. La buena noticia es que Dios, en su gran amor y misericordia, nos da esa nueva vida mediante su Hijo, mediante Cristo, ¿no? Entonces, sí, es una gran enseñanza la que vemos con este personaje de José, con sus hermanos. Uh-huh. Y que Dios quiere que nosotros la tengamos también. Yo no puedo entender por qué hay familias en las que están enojados entre hermanos y no se hablan. Y no, es que nunca lo voy a perdonar. No, es que me dijo, o sea, por cosas tan absurdas, por lo que sea, ¿cómo es posible que tú puedas tener un enojo y luego contra alguien de tu propia familia? No lo entiendo, pero es la ausencia de Dios en la vida de las personas, ¿no? Entonces, ¿tienes tú ese gran amor de Dios en tu corazón? ¿Le has pedido que sea el salvador de tu vida, el dueño y señor de tu corazón? No nada más que te salve, que realmente sea el dueño, el patrón, el jefe en tu corazón, y que te permita tener ese amor hacia otros, incluso hacia quienes te han hecho daño. Pues en tus propias fuerzas nunca lo vas a lograr. Pero cuando le pides a Dios que Él lo haga en ti, teniéndolo tú en tu corazón, claro que lo puedes hacer. Entonces, pues este es el estudio que nos da el final de José. Uh-huh. Y la semana que entra tendremos el último estudio de esta serie de... porque para Dios no hay enemigos, uh-huh. porque Dios puede con cualquier enemigo. Lo tendremos con otro personaje. No les digo cuál es.
Ya sabía.
No les digo cuál es. Así como los avances en los programas de televisión. No. Para que quieran venir a escucharlo, ¿no? Y voy a dar gracias. Y Señor, pues en este día sí queremos reconocer que hemos pecado, Señor, y que hemos pecado constantemente y que tenemos todavía en nuestro corazón ese yo que quiere ocupar el lugar que te corresponde, Señor. Y queremos pedirte perdón, Señor, y pedirte que desplaces ese yo de nuestro corazón y que seas tú, no nada más nuestro Salvador, que seas el dueño y Señor de nuestras vidas, Señor. Que seas quien comande cada momento de nuestro actuar, Señor. Queremos aprender todo lo que dice en tu palabra, Señor. Queremos seguirte en todo momento. Y así ese amor tan grande que tú tienes hacia nosotros, queremos mostrarlo hacia los demás, Señor. Para que también ellos lo tengan, para que ellos también puedan venir a tus pies, Señor. Danos valor para hablar de ti a tantas personas que no te conocen, Padre. Y que pues vemos que sus vidas cada día están más complicadas y que lo tienen porque no te tienen a ti en su corazón, Señor. Danos valor para hablarles a estas personas. Necesitamos esa valentía y aprovechar todas las oportunidades que se nos presentan, que muchas veces las dejamos pasar. Todo esto, Señor, te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús.
Amén. Amén.